Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:36 minutos, vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Y vamos a hablar con Sandra Vázquez, que es médica y directora ejecutiva de la Asociación Civil FUSA, que es una organización que tiene, bueno, más de 30 años de trabajo en la salud sexual, reproductiva, no reproductiva, y ha inaugurado algunas casas FUSA. Hay una aquí en Santa Fe, pero bueno, la primera casa FUSA cumplió 10 años ya, así que están de festejos y es un buen momento para repasar avances en materia de salud sexual, productiva, reproductiva y no reproductiva, como decíamos, tanto en Argentina como en América Latina. Así que a la doctora Sandra Vázquez le damos la bienvenida. Sandra, buenas tardes, bienvenida, gracias por atendernos.
Buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Querés contarnos primero de qué se trata la Asociación Civil para después ir charlando un poquito sobre lo que están haciendo?
Mira, FUSA nació en el año 1989 dentro de un espacio de un servicio de salud pública en el Hospital Argerich, en un servicio de adolescencia. Varios profesionales de la salud de distintas disciplinas considerábamos en ese momento, hay que remontarse a aquella fecha, que no estaba atendida la salud de los adolescentes y de los jóvenes en forma integral, que no tenían espacios amigables para atenderse. Entonces empezamos a construir un modelo de atención con un foco bastante importante en salud sexual y reproductiva, que en ese entonces se llamaba procreación responsable, imagínate.
Me acuerdo.
Parece del precámbrico, sí, pero sí, sí. Era muy innovador en ese momento. Sí. Con el paso de los años fuimos incorporando distintas temáticas. La característica de FUSA es poder detectar aquellas poblaciones que están siendo vulnerabilizadas, como en ese momento era la falta de atención o de acceso a servicios de salud de los adolescentes, o el embarazo en niñas, o bueno. Y fuimos ampliando nuestro margen de trabajo. Trabajamos hoy, por ejemplo, con población migrante, porque también tiene muchas dificultades en el acceso a la salud. Trabajamos con población LGTBIQ+, trabajamos con personas con discapacidad, más allá de los límites de la edad que nos imponíamos cuando empezamos a trabajar. Y con esta idea, bueno, pudimos hace 10 años tener nuestro propio espacio de trabajo fuera del hospital público, brindando servicios bajo esta modalidad, digamos, integral de las personas, tomando lo biológico, lo emocional, el entorno social. Y bueno, estamos muy contentos de haber podido ir avanzando. Y paralelamente, como tenemos varias áreas de trabajo, no solo la de servicio de salud, sino un área, por ejemplo, de empoderamiento a personas, usuarias y actores claves, por ejemplo, para la educación sexual integral. Trabajamos mucho en su momento por la despenalización del aborto. Tratamos de incidir en marcos normativos nacionales e internacionales. Es un trabajo como de muchas áreas. Mancomunadamente vamos proponiéndonos cosas siempre innovadoras, digamos, y colaboramos muchísimo en red con otras organizaciones y para aportar a los cambios en las políticas públicas. Entonces esa es la modalidad que tenemos.
Está.
Y bueno, cumplimos 10 años de la primer casa FUSA, que es la de Buenos Aires, la de Capital, digamos. Y ese fue el festejo, que yo creo que fue como la excusa, digamos, para poder hacer algo que teníamos muchas ganas de hacer, que era una jornada donde hubiera gente de distintos espacios, digamos, hubo tres mesas, una mesa fue de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, otra mesa fue de diálogo con integrantes de distintos espacios gubernamentales, y a la tarde una mesa sobre conmemoración de los 10 años de la firma de Argentina, el consenso de Montevideo, que es un compromiso fuerte que muchos países de la región firmaron en relación a qué debemos hacer en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Y fue la verdad que nos superó la expectativa que teníamos, porque fue un encuentro muy lindo de organizaciones y del Estado con los cuales trabajamos hace muchos años, y fue un espacio de compartir, además de sé que vino el ex viceministro de Salud del Uruguay, que vino gente de Bolivia, que digamos, fue un espacio realmente enriquecedor.
Me quedaba pensando, porque yo me acuerdo también de cuando se hablaba de la ley de procreación responsable. Digo, pasaron, bueno, la ley tiene un poco menos de 30, pero digo, cuando ustedes comenzaron a trabajar estos temas allá hace más de 30 años, como vos lo decías, cambió el lenguaje, cambiaron algunas prácticas, cambiaron los discursos, cambiaron las cosas que se visibilizan, las cosas de las que se hablan. ¿Cómo desde dentro de la institución, qué otras cosas ven ustedes que han cambiado a lo largo de estos 30 años en la materia, obviamente, que les compete?
Mira, yo creo que esta cuestión de que la gente se fue empoderando y puede exigir, o por lo menos nosotros queremos que se exija el cumplimiento de los derechos de cada ser humano. Hubo un punto que yo diría de inflexión, que fue en el 2018, lo previo al primer debate por la ley,
sí,
donde la gente, en realidad, muchas, salvo los activistas, no sabían bien que teníamos una ley de ILE, que estábamos luchando por una ley de interrupción voluntaria, pero que ya teníamos desde el 1921 una ley de interrupción legal. Todo se sentía como clandestino. Y lo más importante, creo que fue que todos los jóvenes, adolescentes y jóvenes, descubrieron que hacía años que teníamos una ley de educación sexual integral y que no se cumplía, o que se cumplía mínimamente, y era que daba criterio del director de cada hospital, de cada, digamos, de cada colegio, si se dictaba y de qué manera se dictaba. Esto fue un antes y un después. La gente empezó a decir, hey, acá tenemos una ley, ¿por qué no se cumple? Entonces, este trabajo fue muy importante. Y porque toda esta gente joven, que piensen que todos nacieron en democracia, todos nacieron con libertad de expresión, digamos, todos los mayores que tuvimos que para... Yo me acuerdo cuando daba anticonceptivos orales a chicas de 15 años en el hospital en el año, 1992, tenía las críticas de todo el mundo, de mis colegas, de todo, porque no había ley. Yo decía, pero por más que no haya ley, es correcto, no, va a venir la madre, va a venir el padre, te van a hacer un juicio, te van a echar del hospital. Sí. La gente joven no sabe que eso puede existir, digamos, o que existió por lo menos, de que hubo, bombas puestas en lugares donde se colocaba DIU en época de la dictadura. Parece ilógico, pero eso lo vivimos, por suerte, hace muchos años, ya no lo vamos a vivir más. Pero hay que lucharlos por sostener los derechos. Esto creo que es importante, ¿no es cierto? Que toda la gente tenga los mismos derechos y que acceder a esos derechos, pero que hay que sostenerlos. No están que porque tenemos una ley, tenemos todo asegurado, ley de lo que fuera, ¿no?
Sí.
Y esto es un trabajo arduo. Ahí, por ejemplo, en Santa Fe, las características de la población son muy diferentes a las características de la población que vive en pleno centro de Buenos Aires. Sí. Entonces uno tiene que ir adaptándose en el lenguaje, en la comunicación con la población, en qué servicios se brindan. Nosotros fuimos evaluando la población de Santa Fe porque nos decían, abran algo en Santa Fe porque aquí no hay nadie nos atiende, venía una persona trans, una señora que viene a hacerse un Papá Nicolau, o una niña abusada, o alguien con un trastorno en la conducta alimentaria, o para un control físico para el colegio. Dice, no tenemos un lugar donde nos atiendan integralmente. Y esa fue la idea de abrir en Santa Fe, pero con las características que necesita la población de Santa Fe, respetando sus características. Y cuando trabajamos con migrantes bolivianos nos pasa lo mismo, necesitamos adaptarnos a su cultura, ver sus normas, sus convivencias, bueno, si hay más violencia en esa población que en otra, cómo abordarlo. Todo esto es como muy importante y eso le ponemos mucho foco.
Bien. Mi compañera Soledad Gelbes tiene una pregunta para vos, Sandra.
Sí, Sandra, no. Muy buenas tardes. Pensando buenas tardes. En bueno, el tiempo y el trabajo de Casa Fusa que estamos recorriendo con vos, consultarte y pedirte si le contás a la audiencia la colaboración que ha hecho Casa Fusa con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto al proyecto Desear con Inclusión, que fue dirigido a mujeres con discapacidad y también a profesionales de la salud para capacitarlos en perspectiva de discapacidad.
Sí, fue un proyecto muy, muy lindo que fue financiado, fue apoyado por ONU Mujeres, basado como en tres pilares. Uno era el trabajo con las personas con discapacidad directamente en talleres, esto empoderándolas. Están tan acostumbradas a que no tienen acceso. Y cuando uno habla de acceso, no es el acceso de que no hay una rampa o no hay algo edilicio. Habla del acceso real. Uno iba nos tocó ir a los hospitales, a los centros de salud y preguntar cuántas personas con discapacidad atienden por semana acá. Y se miraban todos como diciendo, no tenemos idea si atendemos discapacitados. Y empezaba la pregunta, ¿por qué no atendemos personas con discapacidad? Si tenemos rampa, decían, y como si lo único que fuera importante es una rampa, pero no había quien atienda a personas sordas porque no se sabía cómo hacer con el lenguaje de señas, no se conocían las leyes. Entonces fue un trabajo muy largo, muy gratificante. Nos tomó la pandemia en el medio y todo lo que teníamos presencial tuvimos que pasarlo a virtual y después retomamos. Y tuvimos muchos logros, no solo con la población de mujeres y niñas con discapacidad, sino con los profesionales y con el cambio de ley. Hubo un cambio de ley muy importante, que antes cualquier persona con discapacidad, la familia o quien fuera, cualquier tutor podía solicitar una ligadura de trompas y la mujer con discapacidad tenía que obedecer, digamos. No tenía ninguna autonomía en esa decisión, no firmaba un consentimiento informado. Bueno, logramos con el apoyo de muchas organizaciones y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva hacer un cambio en esa ley y hoy las personas con discapacidad deciden si quieren o no hacerse una ligadura tubaria. Ese fue un cambio importante en cuanto a las normativas. Y después también cosas muy prácticas, que es que los materiales, haya materiales en braille, que haya materiales audiovisuales con una persona que esté viéndose, haciendo su lengua de señas, como pensar realmente en las personas con discapacidad que ocupan el 14% de la población de nuestro país. No es poca cosa, digamos, poco número. Sí. Y eso fue un proyecto sumamente inclusivo y que nos dio y nos sigue dando muchas satisfacciones. Y preparar tantos materiales, tuvimos que aprender, no nos dedicábamos a esto. Como un tema nuevo, uno debe ver experiencias de otros países o falta de experiencia en otros países. Y nosotros trabajamos con otros países de la región, entonces también pudimos compartirlos con ellos para que repliquen en sus países. Fue un proyecto muy lindo que, por suerte, sigue teniendo vigencia en la práctica.
Excelente. Muchísimas gracias, Sandra, por este rato con Causas Urgentes en Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, gracias a ustedes. Y bienvenidos a Casa Fusa Santa Fe, cuando quieran ir a visitar, hablar con el doctor Fabio Bastide, que es el director. Si necesita la población algún espacio físico para hacer alguna reunión, es gratuito, pueden acercarse.
Excelente, lo tenemos en cuenta. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Era Sandra Vázquez, médica, directora ejecutiva de la Asociación Civil FUSA.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.